Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. La ingeniería biomédica cada vez se encuentra más presente en las ciencias de la salud y la razón se halla, entre otras, en el notable avance tecnológico que hemos vivido en los últimos decenios. Por ello, a lo largo de este fin de semana, conoceremos con nuestra invitada qué es la ingeniería biomédica y cómo se está aplicando en la actualidad, además de repasar algunas de sus investigaciones. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¡Empezamos! Sábado nos acompaña Cristina Sánchez López de Pablo, que es ingeniera de telecomunicación y doctora en ingeniería biomédica, además de profesora del Departamento de Tecnologías de la Información de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, profesora.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Antes de nada, ¿qué es la ingeniería biomédica? Y sobre todo, porque es un ejemplo casi perfecto, además de especialidad multidisciplinar, ¿verdad?
Sí, totalmente. La ingeniería biomédica es una disciplina científica que al final pues tira de los principios, las metodologías y las técnicas de la ingeniería, pero las aplica en un entorno de la salud. Entonces, los que estudiamos o los que nos dedicamos a la ingeniería biomédica, lo que somos ingenieros principalmente. La palabra ingeniería es muy importante. Somos ingenieros, tenemos mucha base, mucha formación en matemáticas, física, computación, pero todos esos conocimientos técnicos los vamos a aplicar en el ámbito clínico, en el ámbito médico. Es decir, vamos a intentar solucionar esos problemas de ese ámbito biológico o médico.
Muy bien. Antes de empezar, vamos a charlar con alguien que seguro que además conoce bien y con el que hablamos cada sábado, que es el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, oyentes.
No hay duda de que la ingeniería biomédica es ya una de las herramientas más valiosas de la medicina actual.
Efectivamente. La ingeniería biomédica se ha convertido en un pilar fundamental en la evolución de la atención médica. A medida que la tecnología avanza, surgen nuevas herramientas y métodos que transforman la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades. Esta disciplina combina principios de ingeniería, biología y medicina para desarrollar tecnología y soluciones que mejoren la atención sanitaria. El objetivo es diseñar y crear dispositivos, sistemas y procesos que ayuden en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Los ingenieros biomédicos trabajan en la creación de tecnologías innovadoras como marcapasos, prótesis y sistemas de imagen médica que son esenciales para el cuidado de la salud moderna. Además, la ingeniería biomédica también se ocupa de la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos y terapias, integrando conocimientos de diversas disciplinas para abordar problemas complejos en medicina.
Un avance que, por ejemplo, todos conocemos es el de la cirugía asistida por robots.
Desde luego, uno de los avances más notables es la cirugía guiada asistida por robots. Estos sistemas permiten a los cirujanos realizar procedimientos con una precisión y control excepcionales. Por ejemplo, el robot Da Vinci ha revolucionado la cirugía mínimamente invasiva, permitiendo realizar operaciones complejas con incisiones más pequeñas. Esto no solo reduce el tiempo de recuperación del paciente, sino que también minimiza el riesgo de complicaciones posoperatorias. Y otro desarrollo importante de la robótica médica son los exoesqueletos y los robots de rehabilitación. Estos dispositivos ayudan a pacientes con discapacidades físicas a recuperar la movilidad. Por ejemplo, en pacientes con lesiones medulares pueden caminar nuevamente, mejorando su calidad de vida y también el impacto positivo en su salud mental.
¿Qué otras herramientas o aplicaciones debidas a la ingeniería biomédica podríamos destacar?
Pues también podríamos destacar la impresión 3D, que ha encontrado una aplicación significativa en la ingeniería biomédica. Esta tecnología permite la creación de modelos anatómicos personalizados que ayuden a los médicos a planificar procedimientos quirúrgicos con mayor precisión. Al imprimir estos modelos en imágenes de resonancia magnética o tomografía, los cirujanos pueden practicar intervenciones antes de realizarlas en el paciente, reduciendo riesgo y mejorando resultados. Además, esta impresión 3D está revolucionando la producción de prótesis y otros dispositivos médicos. Y también la nanotecnología, que está emergiendo como una herramienta poderosa en el campo de la medicina. Esta técnica permite manipulación de materiales a una escala nanométrica, lo que abre nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, las nanopartículas se utilizan en terapia dirigidas para administrar medicamentos de manera más efectiva.
Muchas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Bueno, pues seguro que la profesora Cristina Sánchez ampliará en profundidad todos estos y otros avances de la ingeniería biomédica que se están produciendo. Muchas gracias, Sergio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Nosotros vamos a tomar un café, por ejemplo, y volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en la compañía de Cristina Sánchez López de Pablo, que es ingeniera de telecomunicaciones y doctora en ingeniería biomédica. además de profesora del Departamento de Tecnologías de la Información de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU. Estábamos hablando, profesora, de la ingeniería biomédica, pero que se trata de una especialidad que, bueno, se halla, como decía, ¿no?, a medio camino entre la ingeniería y las ciencias de la vida o las ciencias de la salud. El peso de la ingeniería es importante, pero también lo es el de las ciencias de la salud, ¿verdad?
Sí, correcto. Al final, la palabra ingeniería está puesta ahí al principio porque pues, a lo que se van a enfrentar los estudiantes es a una ingeniería como tal. No es una ingeniería menor o más fácil. Los cimientos tecnológicos, técnicos que tienen que estudiar son importantes. Entonces, esa primera palabra, ingeniería, es qué voy a estudiar, en qué me voy a formar, y biomédica, en qué ámbito lo voy a aplicar. Entonces, esa es como la clave. ¿Qué voy a estudiar y en qué ámbito se va a aplicar esas herramientas, esos conocimientos?
Porque además los ámbitos de la medicina exigen que la ingeniería biomédica cada vez sea más precisa, ¿no?, al acercarse a ellos, y que de hecho buena parte del futuro o del presente, diría yo, de la medicina pasa ya por la ingeniería biomédica.
Exacto, porque realmente los avances tecnológicos de los últimos 30, 40, 50 años, cuando no existía la figura del ingeniero biomédico como tal, pues al final el resto de ingenieros, pues ingenieros de telecomunicación, electrónicos, informáticos, que nos queríamos meter en este ámbito, nos faltaba entender realmente qué me pide el clínico, ¿no? ¿Qué necesita de mí? Que yo tengo una formación de ingeniero, de ingeniera, ¿qué necesita de mí? ¿Cómo voy a ser yo capaz de solucionar esos problemas si me habla en un lenguaje que no controlo? Sin embargo, ahora como que ese gap, esa distancia entre el clínico y el ingeniero se ha reducido, porque al final el ingeniero biomédico es ese puente entre ambos mundos, y el ingeniero biomédico, además de tener una formación técnica muy potente, estudia anatomía, fisiología, bioquímica, fisiopatología, es decir, es capaz de entender las necesidades del ámbito clínico, y le va a resultar más fácil pues idear herramientas o soluciones en base a los problemas que se le plantean.
Ese carácter multidisciplinar hace que se antoje inevitable contar siempre con un buen equipo.
Sí, exacto. Y además es súper importante aprender a trabajar pues, en equipos con personas con un bagaje muy distinto, con unas formaciones distintas, con un expertise muy distinto. Entonces, tan importante es el médico como el fisioterapeuta, como el personal de enfermería, como el ingeniero que está diseñando los procesos, como quizá el técnico que va a aplicar o que va a utilizar el dispositivo. Entonces, todos tenemos que aportar, pero a la vez complementarnos, porque al final estamos realmente un poco al servicio de las necesidades clínicas o médicas que se van planteando, y la idea es complementarse sin imponer tus ideas, porque al final la formación que tenemos cada uno nos permite abordar los problemas desde distintos puntos de vista, y al final la escucha y el entendimiento es súper importante.
En ingeniería biomédica se corre a veces el riesgo de que, dado el coste de las investigaciones y sobre todo de las tecnologías, acabe siendo solo para quien se la pueda permitir, y se corra, digamos, el riesgo de que haya pacientes de primera y de segunda.
Pues depende mucho de cómo se plantee el asunto. O sea, es verdad que cada vez más hay un montón de grupos de investigación, principalmente, que estamos apostando por dar lugar o desarrollar tecnologías que sean accesibles para todo el mundo. Comentaba el doctor Chivato el auge de las tecnologías 3D. Entonces, al final estamos trabajando principalmente, por ejemplo, para desarrollar exoesqueletos pues con plástico. El plástico es barato. Es decir, si somos capaces de crear un dispositivo de bajo coste que no necesariamente necesite de grandes inversiones para su adquisición, pues podremos llevar la tecnología a todo el mundo. Es verdad que si queremos estar en la cresta de la ola con tecnologías súper punteras, la tecnología puntera y todos los sistemas de diseño y de desarrollo de dispositivos muy punteros son muy costosos. Y es verdad que todavía pues a veces el mundo empresarial está un poco reticente, sobre todo aquí en España, a invertir un poco más en investigación. Entonces, a veces la investigación, aunque nos pese, a veces se queda en un cajón. Entonces, quizá pues con un esfuerzo mayor por parte de la empresa para que eso llegue a todo el mundo, pues podríamos avanzar en ese sentido. Pero, independientemente de eso, esa idea de intentar realizar dispositivos de ayuda a la discapacidad, dispositivos médicos más accesibles, más low cost y basados en materiales más baratos, pues cada vez está tomando más importancia.
Habría que avanzar hacia un modelo más parecido al anglosajón en cuanto a la financiación de la investigación, donde, por ejemplo, el ámbito privado sí se compromete a la hora de invertir.
Deberían comprometerse todos los ámbitos a los que les importe que la ciencia avance y que la tecnología esté al avance de todo el mundo. No me centro solo en un modelo, pero al final Todos tenemos familiares cercanos que en algún momento concreto van a tener alguna enfermedad, que van a necesitar cuidados médicos, y al final todos queremos que esos cuidados médicos sean de la mayor calidad posible y con la última tecnología, alguna tecnología de vanguardia. Entonces, pues habría que plantearse a dónde hay que ir para conseguir eso.
El ingeniero es alguien que resuelve problemas, como bien he dicho, uh-huh. que de alguna manera domestica, ¿no?, a la realidad, ya sea haciendo un embalse o haciendo una prótesis. A veces, cuando uno tiene que resolver un problema, tiene que tener también muy claro cuáles son los límites éticos, y más en este caso donde se trabaja con un material muy sensible, que es el ser humano.
Sí, exacto. Y realmente ahí hay que ir con mucho cuidado. De hecho, nosotros cuando hacemos investigación, por supuesto, todo lo que planteamos pasa por el comité ético, en este caso de nuestra universidad, y tienes que tener en cuenta pues que al final estás trabajando con datos sensibles, con datos de pacientes, que vas a hacer medidas sobre los pacientes, vas a registrar sus parámetros físicos, fisiológicos, vas a tener acceso, en algunos casos, a su historial médico. Entonces, es súper importante tener claro esos límites, y más ahora pues con el auge de inteligencia artificial, ingeniería y desarrollo de tejidos, de órganos artificiales. Entonces, yo creo que hay, pues aunque se ha avanzado mucho, pero hay un trabajo todavía muy importante por delante para que la normativa esté clara, para que los límites estén claros y para que no sobrepasemos límites que no deben sobrepasarse.
Ahí es indispensable, en ese sentido, contar siempre con el factor humano, de forma que la tecnología no se convierta en un fin, sino en un medio.
Exacto, porque al final lo que buscamos desde la ingeniería biomédica es mejorar la calidad de vida de las personas, y para ello vamos a utilizar la tecnología, vamos a utilizar nuestro conocimiento, vamos a utilizar nuestras herramientas, pero el foco es la persona, es el paciente, es el usuario final de esas herramientas, servicios que vamos a diseñar o que van a intentar mejorar su salud o sus circunstancias de vida.
A veces precisamente parece que la tecnología obvia ese factor humano, y quizá yo explique que dé un poco de miedo.
Sí, pero yo creo que también puede ser a veces por desconocimiento. Es verdad que los que trabajamos en el ámbito técnico, tecnológico, pues estamos muy acostumbrados a hablar en nuestro lenguaje pues más de ingeniería, pero está bien que la gente pues pierda el miedo a los avances científicos, a la ciencia, porque detrás de esos avances están las personas, y todos pues queremos lo mejor para nuestro entorno más cercano, para la gente que nos quiere. Entonces, al final, con esa idea de lo que quiero es cuidarte o cuidarte mejor, yo creo que se puede desarrollar tecnología con eso en mente, con eso en foco.
Hablaremos ahora y daremos unos cuantos ejemplos. Vamos a hacer un alto en el camino.
Perfecto.
Y regresamos rápidamente a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Nunca se me dio demasiado bien poner las cartas sobre la mesa. Nunca se me dio demasiado bien. Y ahora nos volvemos a encontrar y me preguntas ¿qué tal me va? Quisiera ser capaz.
Continuamos en esta mañana de sábado charlando con Cristina Sánchez López de Pablo, que es ingeniera de telecomunicaciones y doctora en ingeniería biomédica, además de profesora del Departamento de Tecnologías de la Información de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Profesora, hemos hablado de la investigación, de la importancia que tiene la ingeniería biomédica. ¿Qué líneas de investigación está trabajando usted en estos momentos?
Pues yo empecé trabajando en la investigación en el ámbito de la nanotecnología, hice mi tesis en ese ámbito, pero luego me he reinventado un poco. Ahora estamos trabajando en nuestro departamento en una línea de investigación sobre tecnologías asistivas para la discapacidad. Entonces, en los últimos 4 o 5 años, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un exoesqueleto de miembro superior, un exoesqueleto para brazos, basado en tecnologías 3D, como apoyo a la rehabilitación con pacientes de problemas de control motor de brazos. Entonces, por ejemplo, nos podemos centrar, por ejemplo, en niños que tengan parálisis cerebral. A nivel motor tienen ciertos déficits que suelen trabajar en rehabilitación con un fisioterapeuta o con un terapeuta ocupacional. Y muchas veces pues es necesario pues disponer de dispositivos que puedan complementar esa labor que hace el fisioterapeuta. Entonces hemos diseñado distintos módulos para fabricar este exoesqueleto. Cuando pensamos en exoesqueletos quizá podamos pensar en Iron Man,
por ejemplo.
Pero bueno, un exoesqueleto clínico que permite asistir al usuario en ciertos movimientos. Pues a lo mejor un paciente con debilidad muscular pues no puede llevarse el brazo o la mano a la boca, o no puede llevarse la mano a la cabeza para peinarse, o es que le pica la nariz y no se puede rascar. Entonces, con un sistema, en este caso de control, basado en gomas, no necesitamos en este caso motores, es un sistema pasivo, un sistema basado en gomas y con distintos módulos hechos con impresión 3D, podemos vencer el efecto de la gravedad, levantar el brazo del paciente para que alcance posiciones que por sí mismo no podría alcanzar. Y una vez en esas posiciones, ya trabajar estas actividades funcionales de me llevo algo a la boca, me rasco la oreja, me toco la cabeza, o hago tareas de alcance, o muevo una cosa encima de la mesa hacia otro lado. Entonces, hemos estado desarrollando este dispositivo, que además lo hemos orientado de manera que sea abierto y está disponible en nuestra web para que cualquier centro de rehabilitación pueda descargárselo. Tiene unas instrucciones tipo IKEA para que sin necesidad de un bagaje técnico previo, pues un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional lo pueda montar y pueda disponer de él y pueda trabajar y no necesite asistencia de un ingeniero para poder trabajar con él. Entonces nuestra idea es que cualquier centro de rehabilitación pueda utilizar el dispositivo y que con una impresora 3D que cada vez más gente tiene, que incluso yo tengo una en casa, y tornillería básica de Leroy Merlin, para que nos entendamos, y unas gomas, pueda disponer de ese dispositivo y pueda complementar los ejercicios de rehabilitación para estos usuarios.
Es un mix entre lo digital y lo analógico, casi este
exoesqueleto. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, en ello estamos metidos ahora y también estamos buscando pues métricas. Está muy de moda el buscar biomarcadores, ¿no? Pues estamos buscando métricas pues derivadas de mediciones que podamos hacer en el paciente, pues de actividad muscular, por ejemplo, de rango de movimiento que puede realizar con el brazo, medidas también derivadas de la biomecánica. Esas métricas nos pueden ayudar a decir en qué estado motor está el paciente, porque si nos pueden ayudar a decir en qué estado motor está el paciente, es decir, si ha mejorado desde la última vez, podemos objetivamente ver cómo es la evolución de ese paciente, qué tenemos que cambiar de su terapia, cómo tenemos que reorganizar la rehabilitación. Entonces, también desde ese punto de vista complementamos un poco pues esa visión del fisioterapeuta dando unas métricas, porque al final los ingenieros buscamos números. Queremos números, datos. Entonces quiero una métrica objetiva que me ayude a decir este usuario está aquí o está aquí, en qué punto de la recuperación motora está.
En ese sentido hemos hablado de la importancia de las tecnologías, las impresoras 3D, la medición de datos, las métricas, uh-huh. Big Data. Sin la tecnología, nada de esto sería posible. Por lo cual, hay que perder ese miedo que a veces se siente ante la tecnología, ante lo nuevo.
Sí, exactamente, totalmente. O sea, es que al final es nuestro motor de vida, la tecnología. Hay que saber entenderla, hay que saber trabajar con ella, pero es nuestro motor de vida. Nosotros también como ingenieros vemos en nuestro día a día, no ese miedo, pero sí reticencias, ¿no? A incluir según qué dispositivos, a incluir según qué procedimientos. Es verdad que al final en el ámbito clínico todo está muy estandarizado, los protocolos están muy claros, y cuando llega un avance que va a cambiar un poco la forma de actuar en el día a día, también a nosotros como ingenieros nos cuesta que poco a poco eso se vaya aceptando, pero también es nuestra labor que tanto el clínico como el usuario final, como el paciente, pierdan el miedo y tengan claro que ese avance les va a permitir pues al clínico trabajar de manera más eficiente y al usuario final pues estar mejor cuidado y a lo mejor recuperar antes esas funciones perdidas, hablando de este ejemplo de la discapacidad motora o de los problemas de control motor o de movilidad.
Porque hablamos después de todo de herramientas, de aplicaciones, por ejemplo, la inteligencia artificial a la hora de analizar los datos. Uh-huh. Es una herramienta que facilita muchísimo las cosas.
Exacto. Lo que pasa es que con la inteligencia artificial pasa que el usuario medio lo ve como una gran caja negra, ¿no? Donde tú metes cosas y salen otras y de repente te quedas alucinado de, madre mía, estos días de atrás, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Que subes una foto a ChatGPT y te la reedita y te la pone pues estilo Pixar, estilo sí. Disney o estilo cómic. Pero realmente lo importante de los que trabajamos en este campo es entender qué algoritmos están por debajo, qué se está haciendo realmente y utilizarlo pues con cabeza y orientado a pues mejorar la vida de las personas. Como todo en esta vida, la tecnología se puede utilizar pues de una manera constructiva o destructiva, pero al final, sobre todo en el ámbito de la ingeniería biomédica, nuestro objetivo final es el paciente y mejorar su calidad de vida. Entonces vamos a utilizar la inteligencia artificial en pro de eso. Por ejemplo, me parece súper interesante pues que analizando pues eso, grandes cantidades de datos, tú me decías Big Data, yo les digo a mis alumnos, cuando tienes muchos datos no te sirven para nada. Yo doy estadística, tienes muchos datos, no te sirven para nada, sino nada más que para empapelar tu habitación. Necesitas sacar información de esos datos. Entonces, imagina lo importante que es sacar información, sacar conclusiones, analizar grandes cantidades de datos, por ejemplo, para poder prevenir enfermedades o diagnosticar de manera más precisa ciertas enfermedades. Entonces, usarla, por supuesto, con cabeza y sabiendo qué hay debajo, qué algoritmos están funcionando debajo de esa entrada y esa salida y esa caja negra que parece que todos vemos.
A fin de cuentas, somos datos, nuestro ADN.
Sí, totalmente.
Son datos. Profesora, se nos han quedado muchísimas cosas de las que podremos hablar mañana. ¿Nos acompañará mañana?
Perfecto, sin problema. Contad conmigo para mañana.
Estupendo.
Un placer.
Pues mañana la recibiremos aquí en Fórmula Salud. Nosotros vamos a publicidad y rápidamente regresamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro. Caminaré al lado tuyo.
El pasado lunes se celebró el Día Mundial de la Salud, cuyo lema fue Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores, poniendo de esta forma el foco en la salud de la madre y el recién nacido. Y para ello, la Organización Mundial de la Salud insiste, entre otros mensajes, en la necesidad de proporcionar información útil en materia de salud sobre el embarazo, el parto y el periodo postnatal. Pues bien, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se ha sumado a este objetivo de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la salud de las gestantes y de los recién nacidos. Para conocer esta labor nos acompaña Eduardo Ramírez, que es farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo puede ayudar el farmacéutico a las madres durante esta etapa de la vida tan importante?
Bueno, pues como has comentado, en esta etapa las mujeres necesitan más que nunca acceso a profesionales de la salud de una manera cercana para que den respuesta pues a todas las preocupaciones y las necesidades que vayan surgiendo respecto a su salud y a la del recién nacido. Y en ese sentido, los farmacéuticos, como profesionales pues expertos en el medicamento y por la cercanía, desarrollamos funciones de información, de educación sanitaria, sobre todo, no solamente en torno al medicamento, pues al uso de medicamento en el embarazo, en la lactancia o en el recién nacido, sino también a consejos pues higiénico-dietéticos de promoción de la lactancia materna, de asesoramiento e información sobre la vacunación o de cuidados generales para el bebé.
¿Por qué es tan importante la lactancia que la Organización Mundial de la Salud recomienda hasta que el bebé tenga al menos 6 meses?
Bueno, pues durante los 6 primeros meses de edad, la leche materna contiene todos los nutrientes que necesita el bebé para el correcto desarrollo a través de la alimentación de la madre. Y no solamente eso, sino que también hay estudios que han demostrado que la lactancia materna durante estos primeros 6 meses se traduce en un menor riesgo de desarrollo de patologías crónicas. Entonces, siempre que sea posible, que no en todos los casos es posible, desde la farmacia recomendamos que se lleve a cabo esta lactancia materna.
Una de las preocupaciones más habituales de los medicamentos es su uso por parte de la madre durante precisamente la lactancia, dados los posibles riesgos para el bebé. ¿Qué se debe saber en estos casos?
Bueno, hay que tener en cuenta que a través de la leche materna pasan los nutrientes y también se excretan la mayor parte de los medicamentos. Y no todos los medicamentos suponen un riesgo para el bebé. Hay algunos que sí y otros que se pueden tomar de forma segura. Entre los medicamentos pues que se usan más habitualmente y con los que hay que tener precaución se encuentran los corticoides, porque los corticoides, si son estrictamente necesarios, sí que se pueden utilizar de manera puntual, pero hay que tener en cuenta que pueden pasar por la leche materna y en el recién nacido pues provocar alteraciones en la síntesis de sus propios glucocorticoides. Otro medicamento, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que también es de uso común, pues también hay que tener cierta precaución porque también puede provocar ciertos riesgos en los pequeños. y también, y ahora con la época de las alergias, que es de uso más frecuente, los descongestivos nasales, uh-huh, que también se desaconsejan. Luego hay medicamentos también que, por su propia toxicidad, pues como es el caso de la quimioterapia, de los oncológicos o algunos tratamientos hormonales, en estos casos directamente es el médico el que va a recomendar que no se lleve a cabo la lactancia materna por el riesgo hacia el bebé de esta toxicidad.
También es importante la cautela con el bebé a la hora de administrarle medicamentos. ¿Qué es lo que hay que tener siempre claro?
Sí, efectivamente, en los bebés los órganos están menos desarrollados y, por lo tanto, la forma en la que el fármaco pasa a través de su organismo va a ser distinta. Tanto la absorción del medicamento como el metabolismo, la manera de inactivarlo y la excreción. Por ello hay que tener especial cuidado con las dosis. Generalmente las formulaciones para los bebés suelen ser soluciones por la facilidad de administrarlo. En ese sentido, siempre que haya cualquier duda, acudir primero a la farmacia, donde seguro le van a responder y a ayudar a calcular la dosis, y luego siempre consultar el prospecto y preguntar. Ante cualquier duda sobre un medicamento para los más pequeños, preguntar.
Siempre, siempre que preguntar al farmacéutico. Otro de los cuidados básicos es el de la piel, muy sensible en los más pequeños. ¿Qué consejos básicos podemos dar para ese cuidado?
Bueno, en la piel al final es la primera barrera que tienen los más pequeños con el mundo exterior y hay que cuidarla, hay que hidratarla. Y ahora que viene el buen tiempo hay que tener cuidado con la exposición solar, porque la piel es más sensible y hay que tener, si cabe, más precaución que la que tendríamos en un adulto. Entonces, hasta los 6 meses de edad es verdad que no se pueden o no se deberían aplicar filtros solares, pero sí que podemos utilizar ropa que tape de la exposición solar, utilizar gorritos, utilizar la sombra, que también es un recurso fácil, y a partir de los 6 meses ya podemos empezar a utilizar protectores solares, eso sí, inorgánicos, o sea, que tengan filtros, lo que se conoce como filtros físicos, y a partir de los 2 años de edad ya podemos utilizar todo tipo de protección solar. Luego, otro punto importante es, en el caso de los recién nacidos y el uso de los pañales, es una consulta que se da frecuentemente en la farmacia, la dermatitis del pañal.
Sí.
Que es en la zona de los pliegues, se produce una irritación con una rojez que es molesta para el bebé. Entonces, hay maneras de tanto de prevenir como de tratar esa dermatitis. De prevenir, pues es intentar mantener lo más seca posible esa zona con cambios frecuentes de pañal y con una higiene adecuada. Y de tratar, pues hay pomadas específicas, como las basadas en óxido de zinc, que sirven, una vez ha aparecido esta irritación, para calmar los síntomas y pues beneficiar al pequeño.
Uh-huh. Eduardo, desde el Consejo se insiste muchísimo, cosa que también hacemos en Fórmula Salud, en la vacunación, especialmente en estos primeros meses de vida. ¿Por qué hay que cumplir con el calendario de vacunación?
Bueno, la vacunación es ya una herramienta fundamental que forma parte de todos los programas de salud pública, porque ha demostrado ser la herramienta que más muertes prevenibles evita. Y en el caso de los recién nacidos es fundamental, porque ha demostrado reducir la incidencia de enfermedades como la neumonía, la meningitis e incluso la sepsis en un colectivo tan vulnerable, en el que con un gesto relativamente sencillo, que es seguir y cumplir el calendario de la vacunación, se pueden evitar consecuencias muy graves. Entonces, primero, la primera recomendación es, por supuesto, seguir el calendario de vacunación, y ante cualquier duda, casi todas las vacunas están disponibles en el calendario de vacunación, y ante cualquier duda, acudir a la farmacia, porque es un punto de información para todas las vacunas distintas que están en el calendario.
Es muy importante recordar esto precisamente, y es que los farmacéuticos comunitarios pueden resolver las dudas que tengan las madres durante ese periodo tan complicado.
Efectivamente, ante cualquier duda, tanto de la medicación como de la alimentación, como de consejos de cuidado general, siempre hay un farmacéutico comunitario cerca de casa al que poder acudir.
Es esencial, tanto sanitaria como socialmente, volviendo a ese lema del pasado lunes, del Día Mundial de la Salud, de comienzos saludables, futuros esperanzadores, es esencial, decía, poder ofrecer educación sanitaria a las gestantes y a las madres y fomentar además hábitos de vida saludables, algo que se puede hacer muy bien desde las farmacias.
Sí, efectivamente. Nosotros siempre que acude una madre embarazada o una madre con un recién nacido, siempre estamos ahí tanto para responder cualquier duda, porque es una época en la que hay muchas dudas, muchas preocupaciones, como para promover activamente hábitos de vida saludable, hábitos de alimentación o cualquier otra medida que pueda contribuir no solo a prevenir la enfermedad o al uso correcto del medicamento, sino a promocionar la salud.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Esperamos que algunas dudas hayan quedado resueltas y si no, preguntaremos al farmacéutico.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
que quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias, Pato.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya voy.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more.
Una de las mejores noticias de la primavera madrileña es la apertura de las terrazas de restaurantes y bares. No en vano, cuando la luz de las tardes parece inabarcable, a veces el mundo entero se concentra en una terraza. Y en este sentido son ya varias generaciones las que tienen unos cuantos recuerdos asociados a las terrazas del Grupo José Luis, que merecidamente forman ya parte de la historia sentimental de Madrid y de los madrileños, es decir, de esa que jamás se olvida. Hablamos con César Ruiz, chef responsable de Grupo José Luis. Buenos días, César.
Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
El placer siempre es nuestro. ¿Por qué son tan esperadas las terrazas en Madrid y más en concreto las de José Luis?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hoy en día, ahora mismo, a punto de hoy, después de todas las lluvias que hemos pasado, ya da igual que sea José, lo que sea, nada mejor que un poco de solecito y una terracita. porque menuda la que llevamos.
Sí,
y
sí.
Es de José Luis, pues mejor aún.
Sí, porque además son parte de esa tradición ya madrileña de quedar en una terraza de José Luis.
Pues mira, la verdad que sí, porque llevamos ya tradición, ya son muchos años. Mira, vamos a hacer ya casi 70 años, que se dice pronto.
Sí, no está nada mal, 70 años que, como decíamos, pues son parte de la memoria sentimental de Madrid. ¿Qué locales con terrazas podemos encontrar en Grupo José Luis?
Pues mira, tenemos el José Luis de Serrano, el de San Francisco de Sales, el de General Ora, y luego también tienes la Masía, la Moraleja, el centro comercial del Boulevard, en la Moraleja. Tenemos también la Masía, con jardines, banquetes, para hacer banquetes, es un poquito más grande, pero también se puede ir a organizar eventos y tal. Luego tenemos el Estudiante, que es donde el campo de golf, también es por la parte de atrás de la Moraleja, saliendo como hacia Barajas, y también tenemos una terraza súper agradable. Y no sé si me como alguna más. Bueno, tenemos también las de José Luis de Rafael Salgado, del Bernabéu, que están climatizadas, les llaman las dos peceras o cristaleras.
Dos clásicos absolutos, además.
Sí, sí, sí.
Oye, César, en una cervecería con tanta tradición como es la de Serrano, ¿es posible disfrutar en su terraza, por ejemplo, de los pinchos de José Luis, verdad?
Claro, lo bueno de las terrazas es que te puedes tomar un aperitivo, te puedes tomar una cervecita, te puedes tomar unos pinchitos, puedes comer incluso a la carta, te puedes tomar un pescado, una merluza, una lubina, un entrecot, un solomillo. O sea, que aparte de los pinchos puedes comer todo lo que quieras. Oye, tengo prisa, me tengo una cervecita, un pincho tortilla que me tengo que ir. O sea, que para todo.
La terraza, por ejemplo, de la cervecería de San Francisco de Sales es perfecta para una celebración, para celebrar que ha llegado la primavera con nuestros amigos.
Sí, la verdad que es una terraza muy agradable. Muy agradable, que empieza el buen tiempo. La verdad que la gente le apetece terracita en San Francisco de Sales. Además que en San Francisco de Sales, aparte de la terraza que teníamos, que era una maravilla, es que acabamos de reformarlo también. O sea, que está muy bonito, muy agradable. O sea, que es muy recomendable, digamos.
Otra terraza, por seguir con este repaso, para que todos nos acordemos y así no busquemos luego excusas, es la de la cervecería General Ora, ¿no? Donde podemos disfrutar del buen tiempo y de todos estos productos que antes nos contabas de José Luis.
Esa es una maravilla, General Ora, que está más en un sitio muy céntrico, por el barrio de Salamanca, la de Serrano, la de General Ora. Sí, sí, la verdad, muy, muy agradable, muy agradable.
Hablábamos también, nos comentabas, la Masía. La Masía, que es un lugar perfecto para celebraciones, para grandes celebraciones, por ejemplo, una boda.
Claro, la Masía ya es un poquito más para eventos, pueden ser de empresa, pueden ser familiares, Mira, ahora dentro de poco empezarán las comuniones, que se pone hasta arriba de comuniones, y es más o de empresa o familiar.
Sí.
Bodas, comuniones, eventos, y la verdad que es muy agradable, porque estás a 5-10 minutos del centro de Madrid y tienes unos jardines preciosos y espacios y con terracitas súper agradables, con plantas, con flores, con un pequeño estanque, o sea, muy, muy, muy
ese entorno tan privilegiado, además de la casa de campo. Hablabas también de unas terrazas que son clásicos, que son las de Rafael Salgado. Rafael Salgado es un sitio idóneo para ir tanto con la familia como incluso para poder hacer negocios tomándose un pincho y una cerveza.
Sí, hombre, Rafael Salgado es en San Martín, en frente del Bernabéu. Para los madridistas, fenomenal. Para los no madridistas, pues se pueden tomar una cervecita.
Lo pueden compensar con la cerveza, que ayuda.
Exactamente.
Siempre con moderación, pero eso sí.
Y además ahí tenemos las dos terracitas que están climatizadas. Están climatizadas y tenemos para invierno, tenemos calefacción y para verano aire acondicionado. Porque es verdad que las terrazas ahora apetecen mucho,
sí.
Pero a partir de, por ejemplo, en ya junio, bueno, julio y agosto, hay gente que ya dice, demasiado calor por la terraza.
Sí.
Pues ahí las tenemos con aire acondicionado, o sea, que es una maravilla.
Ahí ya es el momento de ir al final de la tarde, ya cuando el día está casi vencido. También otra terraza importante es la del Estudiante. ¿Por qué no ¿Por qué tenemos que pasar por el estudiante, por ejemplo?
Pues mira, eso es una maravilla porque hay mucha gente, porque hay pistas de pádel, hay para dar palos de golf al que le gusta el golf, porque es como un centro deportivo que tiene tenis, tiene pádel, tiene golf. Entonces, pues la gente va por la mañana, se pega sus palos de golf o se echa su partidito de pádel y luego va a comer a José Luis. O sea, que es un poquito para todo. Y luego van familias, a lo mejor va, bueno, voy a apuntar a mi hijo a clases de tenis. Y mientras tanto, clases de tenis, yo le espero en José Luis tomando una Coca-Cola, un refresco o una cervecita.
Ahí está el plan hecho completamente. Hemos hablado de la cerveza. Y qué importante es saber tirar bien una cerveza, que es algo esencialmente madrileño, de lo que también, además, José Luis se puede sentir orgulloso.
Pues sí, la verdad, porque... fíjate que yo me tomo una cervecita cuando tenga sed y tal, sobre todo ahora que tiene buen tiempo y tal, con calor. No soy muy cervecero, pero reconozco que la cerveza es una delicia y que tenemos mucha cultura cervecera en España, mucha cultura, y que es una cosa que le gusta a casi todo el mundo. Y ahora encima tiene sin alcohol,
sí.
Si quieres.
Sí. Sí, además Madrid se ha convertido casi en un centro cervecero del mundo, ¿no?
Pues mira, hablando de cervezas, no sé cómo vas de tiempo, te voy a contar una anécdota muy rápida, muy rápida, pero hablando de la cerveza.
¿Sí?
En el 92 vino la compañía Interbrew de cerveza, que tienen la cerveza Leff, la Stella Artois, bueno, no quiero hacer publicidad, pero bueno, Te lo cuento como comentario.
Claro.
Pues fíjate que en la Expo del 92 nosotros llevamos el pabellón de Bélgica, porque los de la cerveza vieron el concepto de José Luis, que le va perfecto a la tapa, porque por ejemplo en Bélgica tiene el de Mull, que son los mejillones y tal, pero claro, no se le tiene el de Mull y le frit, que son las patatas fritas. Y cuando vino el concepto, aparte del de Mull, le frit, tener unas tapas, un pincho de tortilla, un pincho de bonito picante, de chasca, de tortilla, croquetas, merluza, solomillo. Se quedaron alucinados y llevamos la concesión del pabellón de Bélgica gracias a la cerveza. Y luego querían haber abierto por todo Bélgica José Luis, que les encantó. Lo que pasa que al final no se llegó a un acuerdo. Pero fíjate la importancia de la cerveza y las tapas y cómo van en conjunto, digamos, ¿no?
Y la importancia ahí de José Luis y de esa tradición, que es tan importante. Porque yo tengo para mí, además, que una cerveza al final de la tarde con una tapa en una terraza de José Luis en una compañía aceptable, a ser posible imprudente, es algo muy parecido a la felicidad. Muchas gracias, César.
Claro que sí. Muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?
Y así con Serrat llegamos al final de Fórmula Salud. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, con José Manuel Loyo manejando el instrumental.
Cantar del pueblo andaluz.
En los guiones, Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo, y nuestro director, Luis Sinde.
Cantar de la tierra.
Y en la presentación ha estado, pues, quien les habla, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Prod. Fórmula Salud, sábados y domingos en Onda Madrid, de 9 a 10 de la mañana.
No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.